Con el realismo de la noticia. Comienza Duna en Punto con Connie Stipicich y Juan Manuel Astorga. Auspicio de Banco Itaú, Ford, Seguros Falabella Corredores, Price Waterhouse Chile, AFP Habitat, De Fontana, Mutual de Seguridad, Máquina de Clientes.com, Parque Industrial Enea, LAN e Inmobiliaria Su Casa. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos, 3 en realidad. Está un poquito pasado, pero un poquito pasado está bien, sí. No todos es tan puntual ni tan en punto, salvo Duna, en punto. Hola, Connie.
Somos la contradicción. ¿Qué tal?
Excelente, pues. ¿Qué se cuenta?
Aquí estamos. Bien. Con la agenda entrando un poquitito más en tierra derecha, aparentemente, lo de Valparaíso empezando en una etapa, no quiero decir de normalización porque es una exageración eso, la normalización va a tomar mucho tiempo en Valparaíso, pero sí la contención del fuego permite que haya determinadas cosas que ya empiecen a bajar en intensidad, a colocarse en su lugar y a tomar un poquitito de perspectiva también para empezar a tomar decisiones que ya sean un poquitito más de mediano plazo, porque las decisiones urgentes, Juan Manuel, se han ido tomando y aparentemente se han ido tomando bien en la medida de las necesidades. Está claro el esquema de emergencia, está claro el esquema de limpieza de las zonas, está claro el esquema de contención para las personas, está claro las suspensiones de clases y de situaciones varias que haya que hacer, las normas de tránsito, la llegada y la salida de ayuda, etcétera. Todo eso que es lo inmediato, lo urgente, está funcionando. Ahora hay que empezar a funcionar en una escala distinta y en una mirada de más largo tiempo, de más largo aliento. Y esto tiene que ver con las relocalizaciones de la gente, con las localizaciones en términos generales, porque no todos tienen que ser relocalizados. De las localizaciones salen quienes van a quedarse viviendo donde estaban antes, porque son terrenos normales, regularizados, normalizados, y quienes deban ser relocalizados. Y ahí se va a venir una pelea grande, porque hay mucha gente que no quiere salir de donde está y va a tener que ser probablemente obligada a salir en pos de su seguridad y de la seguridad del resto también.
Anoche conversaba precisamente con Luis Parol, el jefe de planificación de la Municipalidad de Valparaíso, y me decía en el programa El Informante que este es el tema. El tema, digamos, de post-emergencia, probablemente tal, es ¿dónde vas a ubicar después de la emergencia a las personas que están sin casa? No las puedes mantener en albergue hasta que le brindes una solución definitiva. En las viviendas de emergencia que se les va a construir, ¿dónde las vas a poner? Porque ellos probablemente las van a querer en el mismo lugar en el que estaba su casa. Y eso, me dijo, es lo que no se puede hacer, porque lo que hay que resolver ahora es una planificación más integral, discutirla con el gobierno central. Este va a ser un tema que va a generar un montón de debates, si es que no lo existe ya, entre los arquitectos y urbanistas. Y de hecho, un punto frente a lo que se ha estado discutiendo, que me parece que es súper importante, Connie, porque de hecho ayer los escuchaba en Hablemos de Off, no hay coincidencia entre el mundo del urbanismo y de la academia de los arquitectos sobre si la planificación que hay que hacer sobre Valparaíso la tiene que hacer la autoridad central o la tiene que hacer la autoridad local. Porque da la sensación de que uno dice, bueno, a ver, aquí sí, el problema es que cuando lo hacen desde el gobierno centralizado, como no conocen la realidad local, es donde se cometen montones de errores. Pero el problema es que la autoridad local, al mismo tiempo, está comprometida políticamente, me refiero con la gente, que es la que vota por ello, y por lo tanto no tiene la mirada de afuera, la mirada más en frío.
Tiene una limitación de recursos también.
Y evidentemente tiene una limitación de recursos, pero entonces aquí tiene que hacer una cuestión mancomunada. Lo que sí hay que hacer es de cara a la gente, porque el tema del arraigo es muy importante. El desarraigo puede provocar cuestiones prácticas, como ayer lo comentábamos, se generó en Chaitén, donde tú puedes decir, ¿sabe qué? Es que aquí es mucho más seguro. No es, o sea, es a dos kilómetros nomás de, o un kilómetro, o a 500 metros donde estaba su casa.
Y no se fue nadie.
Y no, no sé, o sea, el tema es que la casa la van a vender, la van a arrendar y se van a ir a instalar igual donde no corresponde. Es un temazo, es un tema, porque esto es lo típico. Mañana vamos a tener otra emergencia, vamos a tener otro tema, vamos a tener la mirada puesta quizás donde, a lo mejor en el extremo sur, y no nos dimos cuenta cómo en 3 meses los propios habitantes de Valparaíso levantaron sus casas con su recurso, con su esfuerzo, con su ñeque, en el mismo lugar y con los mismos materiales.
Bueno, vamos a volver a conversar de esto más adelante durante el programa. Vamos a hablar también de la demanda marítima boliviana que fue presentada simbólicamente ayer por el propio presidente Evo Morales, de la aprobación en general de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados con votación en contra. O sea, ¿quiénes votaron en contra y por qué votaron en contra?
Oye, a propósito de votaciones, hoy día se vota la ley de que permite el sufragio de los chilenos en el exterior. Así que atento con eso, porque es el cambio constitucional que va a ser visto hoy y que requiere 72 apoyos en la Cámara, y lo que va a obligar al gobierno a buscar respaldo de la oposición, y vamos a ver si además se disciplina el sector oficialista. Si están todos alineados, de repente no aparece alguna sorpresa de última hora.
Vamos con los titulares, son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Son las 7 con 8 minutos, es miércoles 16 de abril del 2014.
Los diputados de la Comisión de Hacienda comenzarán esta tarde la discusión en particular del proyecto de reforma tributaria luego que la iniciativa recibiera la aprobación en general. El gobierno espera terminar con el trámite del proyecto antes del 21 de mayo.
Como se esperaba, la iniciativa fue rechazada por los parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional, mientras que desde la Unión Demócrata Independiente dijeron que la reforma va a perjudicar el crecimiento del país. En RN manifestaron disposición a dialogar, siempre y cuando se hagan algunos cambios.
Luego de 4 días trabajando contra las llamas, la CONAF informó que el incendio forestal, que ya ha consumido más de 1,000 hectáreas en Valparaíso, se encuentra contenido. La entidad agregó que se declarará controlado cuando ya no exista ningún riesgo de que haya focos que se reactiven.
Como artificiosa calificó el canciller Heraldo Muñoz la demanda marítima de Bolivia luego de que Evo Morales presentara la memoria de su país ante la Haya. El agente chileno Felipe Bulnes hará entrega del documento mañana a la presidenta Bachelet.
El gobierno invocó por primera vez la ley antiterrorista por un bombazo a un retén policial ocurrido en febrero del año pasado. Pese a que el Ministerio del Interior había señalado que no se aplicaría la iniciativa, desde la Intendencia Metropolitana se acusó este delito.
Los diputados van a discutir hoy la reforma constitucional que consagraría el voto de los chilenos desde el exterior. Para ser aprobada, la iniciativa necesita 72 votos, lo que se conseguiría si es que los diputados de Amplitud le entregan su respaldo.
Con 30 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, la Cámara Alta aprobó ayer la designación del juez Carlos Cerda como nuevo ministro de la Corte Suprema. Los senadores en su mayoría destacaron la labor del magistrado en materia de derechos humanos.
Un barco que trasladaba 477 pasajeros, la mayoría estudiantes, se hundió este martes en la costa sureste de Corea del Sur, lo que ha causado al menos 2 muertos. Se teme que muchos hayan quedado atrapados dentro del barco, lo que convertiría al accidente en la mayor tragedia humana en años en el país asiático.
El secuestro de más de 100 niñas desde un colegio horrorizó ayer a Nigeria y al mundo entero. El grupo islámico irrumpió en un liceo del estado de Borno, mató a los 2 guardias y se llevó en camiones a las adolescentes. Hay inquietud por una nueva ola de ataques.
En Venezuela, los estudiantes decidieron restarse del diálogo con el gobierno, explicando que no fueron invitados formalmente por el oficialismo. Además, los líderes estudiantiles aclararon que van a continuar con las manifestaciones pacíficas.
Una condena final para Silvio Berlusconi, el ex premier italiano, que ha sido calificada de benévola. Va a hacer servicios comunitarios para ancianos, esto gracias a su edad. Cumplirá pena de 4 años por fraude fiscal en un centro de asistencia social. Evitó así la prisión domiciliaria.
Son las 7 de la mañana con 11 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Vamos con la crónica deportiva. A ver, mira, por ejemplo, la portada del Mercurio esta mañana dice: la selección es éxito de taquilla, es oficial. Salvo las entradas que están ligadas a paquetes turísticos, ya no queda un solo boleto para ver a Chile en el Mundial de Brasil. La FIFA puso ayer en venta los últimos 200.000 tickets disponibles para la Copa del Mundo, y el cotejo entre el elenco de San Paoli y España estuvo entre los primeros en agotar todas sus localidades. En tanto, el director técnico de La Roja pretende adelantar los entrenamientos para el 5 de mayo, cuenta el diario El Mercurio en la portada de su cuerpo deportivo. Dice el gráfico de Publimetro: alarma por Vidal. El volante salió lesionado del duelo ante el Olympique de Lyon y en el siguiente partido no vio acción, dice. El director técnico de la Juventus alarmó a todos al decir que habría jugado en una pierna cuando solo faltan 56 días para el Mundial y la lista de lesionados sigue aumentando. Esto de habría jugado una pierna se entiende, ¿no? Es una frase, entre comillas, muy clásica del fútbol. Dice el diario La Tercera. Dame un segundo. Se me vuela con el ventilador el diario. Tenemos un ventilador aquí, necesito ir a apagarlo. Gracias. Sánchez quiere escapar de Barcelona. La Juventus ya contactó a la agente del jugador. Aunque el precio frena la operación, los italianos buscan un acuerdo. El Barça quiere retenerlo, dice el diario La Tercera. Cristiano Ronaldo no se recuperó, cuenta también el diario. Dice que la baja del portugués es la novedad más importante de la final de la Copa del Rey, en la que Sánchez sería titular. Colo Colo busca seguir la línea de Paredes. El director técnico Héctor Tapia se va a reunir los próximos días con el directorio de Blanco y Negro para afinar el plantel del segundo semestre. Blanco y Negro con el cuerpo técnico buscan tres refuerzos calados, idea que el goleador del campeón toma como una necesidad, cuenta el diario La Tercera hoy. Heller promete anunciar estadio antes del Mundial. El presidente Azul Azul afirmó que en menos de dos meses dará a conocer el lugar donde estará enclavado el recinto. Aunque el timonel no quiso entregar precisiones sobre la comuna, es un hecho que estará en la periferia de la capital, dice La Tercera. Cita frase de Carlos Heller esta mañana en las páginas de deportes. Dice: se están barajando dos o tres lugares que estamos y es muy cerca, tendremos la certeza antes del Mundial. Hoy en día tenemos una posibilidad, por eso dije que no me iba a tirar a una piscina sin agua. Por algo lo declaré, fue lo que dijo el diario, Carlos Heller, y que viene hoy día publicado en el diario La Tercera. Para terminar con las noticias deportivas, dice: UC descartó el pasillo, el plantel y los hinchas cruzados se rehusaron a homenajear al Colo Colo campeón durante el clásico. Y para terminar, vuelvo al Mercurio, que señala también a propósito de fútbol, de los llamados equipos grandes: Ramón Fernández recibe 6 fechas de castigo por agredir al juez Eduardo Gamboa en el Superclásico, Universidad de Chile, dice. Y Colo Colo, el ariete Carlos Muñoz confirma opción de retornar al cacique. Las lucas no son tema para mí. Viene destacado esta mañana la portada del Mercurio. 7:15 a.m.
Economía en Duna en Punto.
Vamos con la economía.
Vamos, que es lo que nos dice Banchila Inversiones. Primero, según sus estimaciones, las AFP hicieron compras netas por 17,1 millones de dólares en acciones locales en marzo. Los últimos 12 meses el sistema acumula una desinversión neta de 63,6 millones en acciones locales. El total de activos administrados por el sistema, medido en dólares, se elevó 3% hasta 161.925 millones de dólares en un mes en que la moneda local se apreció un 2,3%. Su exposición a las acciones chilenas nuevamente se incrementó, se situó en el 9,4% y el índice local se elevó 3,1% en dólares en marzo. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos indicadores, cierres de los mercados en el día de ayer. El IPSA tuvo una caída de un 0,41%, el Dow Jones registró una alza de 0,55%, mientras que el Bovespa cayó 2,21%. Hasta ahora está cerrado con un rebote importante el Nikkei al alza 3,01%, el Hang Seng subió 0,11%, está subiendo el Financial Times 100 un 0,28% y el DAX en Alemania sube un 0,75%. El dólar cerró ayer en 556 pesos, alza de más de un punto. El cobre cayó 0,23%, todavía está por sobre los $3 y el petróleo cayó a $103.75. Miramos lo que trae la prensa económica de esta mañana. La reforma tributaria vuelve a tomarse las portadas de la prensa. La Tercera destaca la aprobación de la Comisión de Hacienda de la idea de legislar la reforma y también la delimitación de las nuevas atribuciones de impuestos internos para fiscalizar y sancionar la elusión. Las indicaciones al proyecto tributario fijaron montos bajo fiscalización y limitaron las multas, entre otros. Persisten dudas, de todas maneras, sobre la constitucionalidad dice La Tercera que el Colegio de Abogados está preparando un informe. Economía y negocios del Mercurio, Hacienda se abre a nuevos cambios en proyecto de reforma, como en el área vivienda y alcoholes. También destaca la desaceleración del primer trimestre en la economía china, con un crecimiento del 7,4%, el registro más bajo experimentado en un año y medio, es una décima por debajo del objetivo de Beijing para este año 2014. El diario financiero, aparte de los cambios a la reforma tributaria, José Antonio Guzmán dice que la codicia descontrolada y las fallas corporativas están dañando la empresa. Fue súper interesante la irrupción ayer del presidente de Habitat, que hizo una durísima crítica, Juan Manuel, a los casos Cascadas, al caso Enersis, al caso La Polar. Tuvo ahí un intercambio, ¿verdad?, con Jorge Kerry y con Fernando Barros, producto de la dureza de sus palabras. Habló directamente de la codicia, dijo que este tipo de casos estaban dañando y manchando el desempeño de la clase empresarial completa. No, vale la pena echar una mirada, le pegó un buen coscorrón y recibió un tremendo aplauso después. El aplausómetro estuvo absolutamente en favor del discurso, de las palabras de Guzmán, que habló de empresarios descontrolados por la codicia, que desprestigian el entorno. Esa fue la frase. Y el aplausómetro hizo que luego el superintendente de Valores y Seguros dijera que ese aplausómetro mostraba hacia dónde había que avanzar en el camino. El diario Pulso, también la reforma tributaria, además de Codelco y Glencore, que evalúan desarrollar una mina de hierro en Brasil. Y estrategia que también destaca José Antonio Guzmán, dice que Fedefruta denuncia privilegios de mineras en derechos de agua. 7:14 a.m.
Vamos con el pronóstico del tiempo.
El tiempo, en Duna en Punto.
Vamos a tener nubosidad parcial hoy día aquí en Santiago. La máxima va a ser de 26 grados. Hay a esta hora en la capital 11 grados 7 décimas. En Valparaíso y Viña del Mar, nublado, variando escasa nubosidad, con 21 grados de máxima y 12 grados de temperatura a esta hora. En Concepción se espera escasa nubosidad, variando nublado, con 17 grados de máxima, 7 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos, con 14 grados de máxima, con 6 grados de temperatura a esta hora. Ya nos vamos a ir a la pausa comercial, pero antes vamos a saludar. Bueno, vamos ya con la misma música del tiempo para saludar a nuestros auspiciadores, así que para que no sacan luces. Les vamos a guardar la mejor canción para después del programa. Tus ideas, proyectos y reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de Agenda Abierta de Itaú. Pide una reunión de Agenda Abierta en www.itaú.cl. En la playa, en la montaña, en las dunas o en la ciudad, o con Ford Ranger, tu vida está donde quieres vivirla. Airbags frontales, laterales y de cortina. Ven por la tuya a nuestro concesionario Ford y empieza a vivir tu vida donde quieres vivirla. ¿Sabías que el Seguro Falabella tiene las mejores asistencias? Auto de reemplazo, conductor de reemplazo, asistencia a las 24 horas y mucho más. Contrata tu seguro de auto en segurosfalabella.cl para estar siempre protegido. Con Habitat, entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. En Inmobiliaria Su Casa cuentas con departamentos para inversión con una rentabilidad esperada de UF más 10%. Departamentos desde 990 UF al contado. Sé parte de este gran equipo llamando al 600-594-9494 o en sukasa.cl. ¿Quieres pasarlo bárbaro? Entonces aprovecha el destino del mes en LAN, Argentina, Buenos Aires, desde, ¿qué? $149 nada más. Mendoza, desde $69. LAN, eso que nos une. Nos vamos a la pausa. Tenemos tanda. Esto es Duna en Punto. ¿De qué te reís, nena? Son las 7:21.
¿Cómo vamos zafando, viste?
Vamos a la pausa y volvemos.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Las 7:24, vamos con el naufragio, el que dábamos cuenta en titulares, la Guardia Costera y la Marina de Corea del Sur, que están enviando equipos de rescate para tratar de salvar a 476 personas. Eran ocupantes todos de un barco de pasajeros que empezó a hundirse este miércoles frente a la costa suroeste del país. En un primer momento, los medios locales dijeron que alrededor de 190 ocupantes de la embarcación fueron rescatados. De hecho, después, sin embargo, las autoridades surcoreanas confirmaron que habían encontrado un cuerpo que no habían identificado, que podría ser un miembro de la tripulación, pero se sabe que este navío, que es un navío bastante grande, los navíos se miden fundamentalmente por el tonelaje, ¿no? Entre otras formas, pero este determina, digamos, en sí mismo la dimensión del navío, 6.800 toneladas, para que tengan una dimensión. Viajaba entre el oeste de Seúl y la isla de Jeju, que es uno de los principales destinos turísticos del país, y la tripulación emitió una señal de auxilio poco después de las 9 de la mañana hora local. De los aproximadamente 472 pasajeros a bordo, que se encontraba a unos 20 kilómetros de la isla de... Voy a tratar de leerla bien porque no es una isla, digamos, a la que yo vaya de veraneo todos los veranos. Se llama Myeongkipyeong.
Estupendo te salió.
Gracias.
Deberías ir.
Bueno, él dice la información que 325 de estas personas serían estudiantes de bachillerato que realizaban un viaje escolar. Imagínense el drama propiamente tal. La Guardia Costera, la Marina de Corea del Sur enviaron al área al menos 8 buques y 2 helicópteros. Han dicho las autoridades que la nave se está hundiendo lentamente y esto significa que se podría rescatar a quienes permanecían a bordo. La televisión pública de Surcorea ha mostrado imágenes del barco volcado casi 90 grados y parcialmente hundido. Las causas del naufragio están en investigación. Pero hasta ahora que lo que se sabe es que por lo menos 190 ocupantes de la embarcación ya han sido rescatados de un total de 476.
Lo que está pasando en Nigeria cuesta mucho entenderlo, a ver, no tiene ninguna lógica, pero menos la va a tener si lo miramos desde la óptica estrictamente occidental o incluso latinoamericana. Una masacre en las últimas 48 horas donde murieron más de 130 nigerianos. Fueron un despliegue de acciones terroristas de un movimiento islamista que se llama Boko Haram, y que culminaron esta serie de acciones terroristas con un secuestro masivo a más de 100 adolescentes en un colegio. Ustedes dirán, ¿qué propósito puede tener secuestrar 100 adolescentes en un colegio? Simplemente el de infundir terror. Eso es una acción terrorista, en definitivo. Es una acción dirigida contra un colegio en el estado de Borno, que es uno de los bastiones de este grupo insurgente que está en el noreste de Nigeria. Hasta ahí llegaron varios islamistas en camiones y en motos. Se dirigieron hacia el liceo público femenino, donde hubo un tiroteo que duró varias horas. Luego fueron asesinados ahí policías, soldados también. Y estas adolescentes fueron amontonadas en la cama de un camión mientras el camión circulaba, y varias de ellas aprovecharon de saltar del vehículo, lograron escapar, otras se agarraron a ramas de árboles que estaban bajas para tratar de escalar y saltar y caminar eventualmente por la selva, pero terminaron siendo secuestradas 100 en definitiva. Todas las escuelas del estado fueron cerradas hace 3 semanas justamente por estos crecientes ataques insurgentes que han ya matado a centenares de estudiantes en todo el último año. Este grupo que fue secuestrado había sido convocada para un examen final, según se supo, y terminaron adentro de un camión y no se sabe en qué destino.
La Unión Europea quiere que los países tomen medidas para que en los próximos 5 años se reduzca, y además de forma drástica, el uso de las bolsas de plástico. Es bien interesante la discusión que están teniendo los eurodiputados. Ellos se supone que hoy día van a aprobar una propuesta para armonizar la legislación que existe en todos estos países de la Unión Europea, los 28 países en la práctica, y adaptarla a los principios de lo que ellos han llamado su mercado único, porque tienen en muchos aspectos una norma que establece un mercado único. Esta propuesta plantea que en el 2019 se debería utilizar menos del 20% de las bolsas que se usan ahora. La propuesta ha sido redactada por la Comisión y lo que quiere hacer frente es a la situación de disparidad que ha creado que en los supermercados de un país estuvieran prohibidas y en los del país vecino no. Lo que era interpretado como una situación contraria a la igualdad de oportunidades para la actividad comercial. Cada ciudadano europeo usa un promedio de 200 bolsas de plástico al año, casi el 90% de las cuales además no se reutilizan, sino que acaban, digamos, derechamente en la basura. Son más perjudiciales para el medio ambiente de lo que la gente tiende a pensar y por lo mismo sorprende todavía que, a pesar de estar en el 2014, no exista una conciencia al respecto. La discusión, en realidad una discusión bien antigua en Europa, viene por lo menos desde mediados de los años 90, se refiere sobre todo a las bolsas de plástico, estas las más livianas, que son con un espesor inferior, las más, digamos, esas típicas bolsas que uno tiende a pensar que son más frágiles, ¿no? Y que no se pueden utilizar además indefinidamente, por decirlo así. No como esas bolsas que uno conoce más bien de supermercado, que tienden a tener un uso un poquitito más constante. Es decir, que uno puede guardar cosas, la puede utilizar para trasladar cosas, guarda uno ropa y en fin. Bueno, esta legislación va a obligar a una reducción, que va a ser sin embargo paulatina, del uso de estas bolsas, a menos de un 50% el 2017 y menos de un 80% el 2019. Para lograrlo es que se van a usar instrumentos económicos como, por ejemplo, fijarles precio, impuesto, tasa o algún tipo de restricción que discrimine este producto de los productos reciclables. No se va a permitir la distribución gratuita en los supermercados también, como por ejemplo ocurre hasta el día de hoy, nosotros lo conocemos también bastante bien. Cada año, decíamos, se consumen, si yo lo llevara al número generales, 100.000 millones de bolsas de plástico, una cifra que podría subir a 110.000 millones en el 2020 si no se toman ciertas medidas. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Saludemos a nuestros auspiciadores que están con nosotros, como siempre, en el Duna en Punto, y usamos la música internacional para eso.
Cuando hace publicidad online para tu empresa, ¿puedes medir realmente el retorno de tu inversión? ¿No? Entonces conoce máquinadeclientes.com y las campañas efectivas, donde sabrás cuánto rinde cada peso que estás invirtiendo. Máquinadeclientes.com. Enea te invita a ser parte de la fase 2, el desarrollo industrial más importante del país. Más de 40 hectáreas de sitios acondicionados con los mismos estándares internacionales de siempre. Enea, el mejor parque de negocios de Chile. Visita enea.cl. Y si tienes un patio tan grande que no sabes qué hacer en él, bueno, es porque te está yendo bien. A ti te puede ir igual de bien uniendo tu empresa al éxito con De Fontana, líder en software ERP 100% web y único con factura electrónica integrada. Entra a defontana.com y llama al 2599-1000. De Fontana une tu empresa al éxito. La red de salud acreditada más grande del país, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile. PwC Chile cumple 100 años ininterrumpidos acompañándote en tus desafíos. PwC Chile, 100 años de experiencia en consultoría y asesoría empresarial, asesoría legal y tributaria y auditoría. PwC.cl.
Nos vamos a ir a la pausa comercial. Ya volvemos para actualizar titulares y continuar con el desarrollo del Duna en Punto. 7:32, espéranos.
En Duna en Punto, titulares.
7 de la mañana con 34 minutos, las 7 de la mañana con 34 minutos. Está con nosotros Valentina. Vale, hola.
Qué sorpresa.
¿Cómo estás?
La Vale, aplauso para la Vale. Oh. Ustedes no saben el valor que es esta chiquilla, las cosas que hace.
Oye, Vale, dejo mal el auto Vale estacionado, me voy a ayudar a estacionarlo. Sí, espera un poco. Y la Vale, entre los titulares, poner la radio del aire, la cuña y que
no
entrevistado.
Raro. No sería raro.
Claro, y arregla la webcam y todo. Y es más, qué increíble.
El pulpo más prodigioso que yo he visto.
Es impactante, impactante tu capacidad de trabajo y tu capacidad de trabajo al mismo tiempo. Aplauso.
¿Tengo titulares?
Y además tienes titulares.
Y los lee.
Y los lee.
Y lo lee bonito.
Sí, atendido por su propio dueño. Cori, preocupé por un día, no van a necesitar. Van a decir, ¿sabes que no vengan más? La Vale lo va a hacer tú. Grande Vale. Los titulares más importantes.
Esta tarde los diputados de la Comisión de Hacienda comenzarán la discusión en particular del proyecto de reforma tributaria luego de que la iniciativa recibiera la aprobación general. El gobierno espera terminar con la tramitación antes del 21 de mayo. Como se esperaba, ayer la iniciativa fue rechazada tanto por los parlamentarios de la UDI como por Renovación Nacional, mientras que desde la UDI señalaron que la reforma perjudicará el crecimiento del país. Desde RN manifestaron su disposición a dialogar. Como artificiosa fue calificada por el canciller Heraldo Muñoz la demanda marítima de Bolivia luego de que Evo Morales presentara la memoria de más de 200 páginas de su país ante la Haya. El agente chileno Felipe Bulnes le entregará el documento mañana a la presidenta Michelle Bachelet. Un barco que trasladaba 477 pasajeros, la mayoría de ellos estudiantes, se hundió este martes en la costa sureste de Corea del Sur, lo que causó al menos 2 muertos. Se teme que muchas de las personas hayan quedado atrapadas dentro del barco, lo que convertiría este accidente en la mayor tragedia en años en este país asiático.
Gracias, Valentina. Te voy a contar que te tengo que contar algo.
Cuéntame.
Mira, efectivamente, hay un estudio que hizo la Dirección General de Tráfico en España y que está hecho en concomitancia, ¿no?, con una web que se llama haztuparte.es, donde se abordan una serie de materias de seguridad y de recomendaciones para manejar en la práctica. Pero hicieron también un listado sobre cuáles son las mejores canciones
para
viajar en auto. Y están entre estas canciones, bueno, hay montones, aparecen algunas de, qué sé yo, Pharrell Williams, por ejemplo, Bruce Springsteen, Rihanna, Danny Martin, pero me sorprendió Diego Torres, Color Esperanza. Imagínate.
Uf.
Saber que se puede.
Como en un taco. Muy, muy motivador.
Claro.
Un taco de media hora con Color Esperanza.
Debe
haber gente que le sirve.
Ahora, siendo un estudio español, yo me imaginaba así como resistiré el guío frente a todo. Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Pero el taco, imagínate, qué frase más útil.
Canciones motivacionales para el taco.
Siempre me pregunté si el dúo dinámico fue como el junco y resistió erguido frente a todo. Claro. Muchas gracias, Vale.
Buenos días.
Gracias, Vale, buenos días.
7:37, vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar con cielo con nubosidad parcial. Vamos a tener hoy día una máxima que va a llegar a los 26 grados. 12 grados, 4 décimas de temperatura hay a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar hay 12 grados, esperan 21 de máxima, nublado variando a escasa nubosidad. Puerto Montt tiene en estos momentos una temperatura que llega a los 6 grados, 14 de máxima, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial y chubascos. Y para Concepción, que me lo estaba saltando, hay 7 grados, se esperan 17 de máxima con escasa nubosidad variando a nublado.
Escuché, estoy buscando la información en la página de la unidad operativa en Valparaíso, pero no está disponible todavía, que el fin de Semana Santo va a haber restricción vehicular de 5 dígitos en Valparaíso. Y además también va a haber un sentido de tránsito en los cerros. Desde las 6:30 de la mañana al día de hoy se implementaba esa medida controlada por un centenar de carabineros para poder facilitar también el flujo de los vehículos de emergencia y de los camiones que empiezan a sacar escombros y camiones que llevan y después que bajan o que traen en definitiva cosas, con un solo sentido en los cerros. Así que atentos los que vivan en la quinta región, y atentos también quienes pretendan ir durante este fin de Semana Santo a la quinta región. Otro
en
llamado
en punto.
Titulares. No, ya hicimos los titulares ya. Mauro, deja la Vale mejor. otra medida importante, más que una medida, esto es un llamado y que tiene que ver con el flujo, por eso lo hacemos en este rato en el que hablamos normalmente de tráfico. El llamado desde la quinta región es a que no lleguen más voluntarios. Quienes quieran ir en la mejor de las ondas durante el fin de Semana Santo a trabajar como voluntario, en este momento no son necesarios. Sí van a ser, Juan Manuel, necesarios después. No se pierdan un segundo. Esto es como cuando a alguien se le muere un ser querido o situaciones así dramáticas en que uno se llena de gente y después de la semana nunca más apareció nadie, porque el cariño se concentra en la etapa de shock, en definitiva, ¿verdad? Pero después la necesidad persiste y a veces es mucho mayor todavía. Se va a seguir necesitando gente para más adelante. No dejen de estar en una, dos, tres semanas más. Hoy día está saturado. No hay baños para resistir a la cantidad de gente que está llegando. No hay, simplemente no hay. Y esto se puede transformar en un problema sanitario eventualmente. Así que hagan caso de ese llamado. Aunque tengan la mejor voluntad y las más ganas del mundo, guárdense unos días porque más adelante se van a necesitar.
Ya vamos a comentar de esto mismo en el Hablemos del Off. De hecho, yo estuve ayer en Valparaíso, algunas ahí experiencias se pueden contar sobre precisamente lo que tú estás relatando, de cómo ha cambiado, digamos, la composición de los habitantes o los de los residentes de la población flotante de Valparaíso, producto precisamente de la llegada de una gran cantidad de voluntarios, pero que han ayudado, pero que ahora eventualmente se pueden convertir eventualmente en un problema y van a ser parte ellos del problema y no necesariamente de la solución. Ya les vamos a contar, porque vamos a conversar de esto sin duda también más adelante en el Hablemos de Off. Son las 7 de la mañana con 40 minutos.
Una de las frases que más resonó después de la tragedia del incendio fue la de una pobladora que contestó a una pregunta bueno, de esas preguntas que a veces afloran en el trabajo periodístico, que tuvo, que fue una mala pregunta que tuvo una gran respuesta en definitiva. La pregunta fue, bueno, ¿y usted por qué vive aquí? Ah, en una zona arriesgada. Y la respuesta fue, los pobres no elegimos dónde vivir. Esa frase, de verdad, quedó resonando y soy testigo de eso porque a mí me quedó dando voz en la cabeza y lo conversé con mucha gente y las redes sociales también la recogieron con mucha fuerza. Y la recoge hoy día también en una columna bajo justamente ese título, Los pobres no elegimos dónde vivir. Benito Baranda, el presidente de América Solidaria con quien conversamos hasta ahora de la mañana. Benito, hola, buenos días.
Hola, buenos días. Hola, cámara.
¿Cómo estás, Benito? Buenos días. Sí.
Porque también se te quedó pegada esa frase, obviamente, ¿verdad? Porque tienes de una potencia y es la pura y santa verdad de una situación dramática como la que dejó en evidencia en parte lo ocurrido en Valparaíso, porque también hay que recordar permanentemente que Valparaíso no solamente desnudó este tipo de situaciones, sino que también afectó a gente de clase media, con situaciones claro. regularizadas, si tú quieres, ¿verdad? Pero hagámonos cargo de este drama, que es el que quedó claro. En la evidencia más absoluta.
Bueno, por supuesto, las personas que vienen en situación de pobreza, como a veces no ha tratado de hacer sentir en la sociedad chilena, se dice que eligen ellos su vivienda o eligen los lugares donde vivir. Y la verdad es que nunca los han elegido. Y es una mentira de la política habitacional que se ha tratado de vender y también es una mentira de la ubicación de las personas en los territorios donde están. La quinta región, especialmente Valparaíso y Viña, son de las regiones con mayor cantidad de personas contenido irregular de suelo, donde lo que ocurrió en los incendios de Viña del Mar, también la parte alta, hace un tiempo atrás, demostró lo mismo. Esas personas no tienen propiedad del suelo donde están, viven por mucho tiempo. Muchas de ellas son de clase media o media baja, que llegaron hace mucho tiempo y construyeron viviendas casi definitivas, de buena calidad, con a veces sin alcantarillado y generalmente, ¿cierto?, con poca presión de agua, y que han negociado el poder hacer llegar la luz. Bueno, todo esto que todos lo conocemos, donde inclusive está el Parlamento, los legisladores, que lo ven todos los días y lo conocen todos los días, no se ha modificado. Las personas que viven en situación de pobreza no solo no eligen dónde vivir, sino que tampoco eligen dónde estudiar, tampoco eligen dónde trabajar y tampoco eligen un sistema de salud. Al final ellos están obligados a aceptar lo que la sociedad les entrega con los pocos impuestos que pagamos.
Ahora, uno se encuentra aquí con una realidad que, y me gustaría tu opinión al respecto, da la sensación de que no pilla precisamente por sorpresa a nadie, ni a la autoridad central, ni a la autoridad claro. local. Es decir, lo que impacta es el drama del incendio, pero no necesariamente la composición de la gente, del público, claro. del habitante, del que se ve afectado. ¿Cómo interpretas tú eso? Es decir, ¿crees que esto tiene que ver más bien con desidia, con una falta de interés por solucionar el problema, ausencia de recursos, o simplemente porque era una pobreza que no se veía en las postales de Valparaíso y por lo tanto, por lo mismo, estaba más escondida para efectos de la toma de decisiones de la autoridad?
Bueno, el modelo de desarrollo que ha tomado Chile, especialmente durante la década de los 70, fue un replegarse del Estado de muchas de las tareas y dejar esto en manos del mercado y que las personas lo vayan resolviendo por su propia iniciativa o que el mercado lo resuelva. Y por eso tenemos las consecuencias que hemos visto en este caso, ¿no es cierto?, que las personas han venido tomando estos terrenos, no todos, pero la gran mayoría, uh-huh. o en los casos donde el Estado ha llevado a vivir a la periferia de la ciudad a las personas. Entonces, si el Estado se va replegando y el Estado no pula, el Estado no está preocupado de la condición de vida de estas personas, al final, por supuesto, tenemos esto. Y no es que sea la responsabilidad de las actuales autoridades del alcalde o del gobierno regional. No quiero cargar...
No, esto es un problema que se acumula hace décadas. O sea, no es un problema de...
claro.
Ahora, perdona, es que me parece importante lo que tú describes porque de hecho hay un estudio que hizo la oficina TISBA que se realizó en base al último censo, y me refiero al censo del 2002, y que dice...
En la de Iván Podugia.
Así es, y que dice que el 57% de las casas que se vieron afectadas pertenecen a familias vulnerables.
Exactamente. Y no solo eso, sino que las otras que no pertenecen a familias vulnerables, cuando tú ves la historia de esas familias, y yo no he estado ahora, voy a estar en semana ya trabajando, pero la gran mayoría de esas familias partieron en situaciones de pobreza y fueron ascendiendo. Uno de los chicos que hablaba ayer, de televisión, cuya madre estaba afectada, él dijo, voy a reconstruir esta casa, y lo más probable es que él es un profesional hoy día. Y viajó a colaborar con su familia, y la casa era bastante grande, la habían ido construyendo, ¿no es cierto?, progresivamente la familia. Bueno, las personas por lo general partieron en condiciones también de pobreza, las otras que después terminaron siendo clase media. La historia del Cerro Valparaíso ha sido esa. y por supuesto ahí la ausencia del Estado ha sido gigantesca. Hay que pensar solamente que esa ciudad, que es patrimonio de la humanidad, el alcalde señalaba que apenas alcanza el presupuesto para pagar la luz, o sea, de toda la ciudad. O sea, cuando tú dices está el poder legislativo allá, por supuesto que al final las personas, como diría Saramago, ¿no es cierto?, no es que sean ciegos, pero viendo no ven.
Hay cosas que son, hay cosas que están ahí, pero no son de ahí, como nos decía el otro día Agustín Esquella. Los parlamentarios están ahí, pero no duermen ahí, no viven ahí. Los pagos de contribuciones son paupérrimos porque hay pocas. Las patentes también, en alguna medida, pasa lo mismo, salvo algunas excepciones, ¿verdad? Benito, la ausencia del Estado se refleja en varias cosas. Se refleja en la condición de pobreza de muchas personas en Valparaíso, pero también se refleja en la falta de planificación y en la permisividad, en el fondo, ¿verdad?, con los lugares donde finalmente la gente pobre termina emplazándose. Si llega el momento que debiera llegar en que haya una planificación correcta y en que haya áreas que queden simplemente inhabilitadas, probablemente va a haber que convencer a gente de que salga de ahí. Y ese proceso puede ser súper duro y súper difícil. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que casi todo el borde de Vida de los Cerros está tomado por empresas privadas, por forestales. Y la presidenta dijo algo ayer que me parece correcto, que lo que tú puedes hacer es subir más arriba del cerro. Más atrás están, no sé, tu curado más arriba, y puedes juntar esos barrios. Y a lo mejor para las personas no va a ser tan complejo si tú le asignas un terreno que está en mejores condiciones, que está en el plano, en la parte alta, y que va a tener buen acceso. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de lograr que el barrio en su conjunto siga siendo atractivo para la gente, que algo de atractivo tenía, algo bonito había en eso también, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo lo hacemos que eso bonito, que era la vista, que eran los lugares donde muchos nosotros nos tocamos más medio agua y todo, al final permanezca, pero una ciudad bonita? Y Chile tiene la posibilidad de hacerlo, no es que no tengamos la posibilidad. Si esto hubiese ocurrido hace 40 años atrás, 50 años atrás, tú dices a lo mejor no tenemos los recursos. Hoy día sí contamos con los recursos para poder hacerlo, y con la voluntad ciudadana para poder hacerlo. Entonces, si esa ciudad la queremos tanto, bueno, tratemos ahora y aprovechemos esta desgracia para poder armarlo de manera más muelle y humana.
Benito, esto que pasa en Valparaíso, ¿se repite mucho a lo largo de Chile? Te lo pregunto porque, a ver, uno siente, y la gente en Valparaíso siente que su caso es único. Uno en este tipo de situaciones lo ve, y lo ve de manera aislada. No hay que olvidarse la gente del norte, Alto Hospicio, y lo que pasó producto del terremoto, claro, que no son similares, pero no exactamente comparables. No. Pero ¿cuánto se repite esto, o efectivamente el caso de Valparaíso es un caso particular?
A ver, el caso de Valparaíso y de Viña es un caso particular en Chile. Bueno, y el Ministerio de Vivienda lo sabe. La tenencia irregular de muchos terrenos, cuando uno va por Las Palmas, por ejemplo, a Villa Viña, son todos esos terrenos hoy día están regularizando. Hay un esfuerzo grande, la gente también del Ministerio de Vivienda, no quiero dar el trabajo de ellos, porque yo sé que se han sacado la mugre para hacer esto, y mucha gente de muchas organizaciones, entre ellos Techo, han estado trabajando fuerte en esto de regularización, porque esto también viene hace muchas décadas. Es un caso muy excepcional, quizás algo hay en la parte alta de Antofagasta que se ha ido resolviendo, pero el resto de Chile, el gran drama, como ustedes dos me lo han escuchado tantas veces, es que la política habitacional se ha llevado a segregar a la gente. Y es tan dramático como esto, ya que en los altos pisos, imagínate lo que ocurrió, y en altos pisos se construyeron viviendas y hay edificios destruidos, completamente destruidos, construidos hace pocos años atrás. Entonces tú dices, acá hay, eso es tremendo para Chile, siendo que los otros edificios no se destruyeron, los que están abajo u otras casas, ¿no es cierto?, en el mismo territorio. Entonces te llevaste a vivir una gran cantidad de personas en situación de pobreza en la parte alta de la ciudad, y construiste, ¿no es cierto?, viviendas de mala calidad. Y eso lo hizo el Estado.
Ahora, en estricto rigor, y me gustaría también aquí un punto de vista de tu parte, a pesar de que no es necesariamente el área en la que tú te desenvuelves mayormente, digamos, pero el deterioro, por decirlo así, que se vive en Valparaíso, no solamente está dado por, digamos, la incapacidad de reaccionar, o sino que más bien de responder acomodaticiamente a la gente que se instala tomándose quebradas, que muchas veces tienen además dueños privados que no saben cómo reaccionar, o que por desidia también dejan que se las tomen. Y claro, lo que va y lo que hace la autoridad es regularizar, digamos, pero a la chilena esa toma, pero no sin las condiciones mínimas, sino que también el deterioro, claro, está dado en otros puntos, y eso es lo que me parece interesante que comentemos también, para saber desde la perspectiva social, ¿cómo lo lees tú? Este deterioro está dado también en sus espacios públicos, están abandonados los ascensores, hay falta de recursos recursos para seguir manteniendo bien los patrimonios. Hay altos niveles de pobreza en otras zonas que no necesariamente está puesta ahí en los cerros, o el comercio ambulante que hemos visto cómo prolifera, el mismo barrio El Almendral, lo que pasa cerca del Congreso, es decir, como decía Connie hace un rato, a vista y paciencia incluso de los propios legisladores. Entonces, esto no tiene que ver solo con la pobreza en la punta del cerro, sino que también en otros lugares. ¿Cómo se entiende socialmente eso que pasa en Valparaíso?
Bueno, Valparaíso tiene un problema crónico que ya viene hace muchas décadas, que es el desempleo, la actividad económica ya. La actividad económica, ¿no es cierto?, es de un periodo del año principalmente, y como no se ha hecho inversión turística masiva de parte del Estado, una inversión grande que atraiga mucha gente, uh-huh, al final la ciudad, que podría haber sido una gran ciudad turística, que puede ser una gran ciudad turística y que tiene un gran futuro en eso, no se ha explotado lo suficiente. De las otras actividades económicas ha desaparecido casi toda la actividad económica que tenía Valparaíso. Cuando tú esto lo retrotrae, no sé, hace 100 años atrás, hoy día Valparaíso, por supuesto, no tiene casi nada de actividad económica, desapareció. Y la poca actividad económica que tiene, bueno, no logra generar el empleo que requiere para todos los ciudadanos que viven allí. Y por eso es una ciudad que está decadente, una ciudad decadente que fue deteriorando con el tiempo. Cuando demostrar hace una semana atrás un colega tuyo la cantidad de ascensores que había en la década de los 60 y la cantidad de ascensores que hay hoy día, la cantidad de actividad económica y de negocios que había en el centro y lo que hay hoy día, ahí se demuestra que se fue abandonando al resto. Y esa pérdida, bueno, requiere de una acción de parte del Estado, porque por supuesto que la fuente de empleo y de actividad económica tiene que cambiar.
Don Benito, un millón de gracias por contestar nuestro llamado. Listo, además, así tan a bueno, última hora. Un
gracias,
abrazo
Benito.
Grande.
Listo, chao.
Benito Adiós. Baranda, presidente de América Solidaria, conversando con nosotros de Valparaíso a propósito de esta frase que tanto resonó, ¿verdad?, de que los pobres no eligen dónde vivir. Frase que yo me acuerdo haberse escuchado también durante la campaña Pablo Longueira en su momento, en un seminario, cuando dijo que finalmente los pobres no eran libres y que eso debía estar en el motor de la acción del mundo político. Juan Manuel, cuando partíamos hablamos de los llamados que se están haciendo desde Valparaíso para que no sigan yendo más voluntarios producto de la saturación en buena, digamos, ¿verdad? Todo el mundo tremendamente agradecido que hay, pero se insiste finalmente en ese llamado. Ayer se dio la noticia por parte de la presidenta Bachelet de la designación de delegados presidenciales en este tema. Ahí hay una discusión que es bien interesante, ¿eh? Y que tiene distintas visiones. Hay quienes opinan que los delegados presidenciales no sirven para nada. Y que en el tiempo así quedado demostrado, porque finalmente los delegados presidenciales no tienen atribuciones por sí y ante sí, sino que tienen que estar pidiendo permiso y perdón a cada rato al intendente, al subsecretario del interior, al ministro del interior, y que no cuentan tampoco con manejo de recursos autónomos. Sería bien interesante saber si la figura se va a repetir exactamente con las mismas atribuciones limitadas con que han existido en el tiempo, o se lo va a transformar en una figura equivalente al del intendente, lo que tendría una legalidad cuestionable eventualmente, ¿verdad? ¿Cuántas atribuciones va a tener realmente? ¿Qué poder real va a tener ese delegado, o simplemente es una figura decorativa más de carácter comunicacional para responder a esto con todas las buenas intenciones del mundo? Si nadie está criticando las intenciones, pero ojo que en el pasado la figura del delegado no ha funcionado correctamente. Sí debiera a lo mejor empoderarse a los intendentes, que son los que tienen las atribuciones reales desde el punto de vista legal y financiero al final, porque son los que pueden disponer del manejo de recursos, son los que dependen directamente del gobierno central como para ir tomando esas decisiones. Lo planteo más como una inquietud porque, insisto, hay visiones encontradas respecto de lo efectivo que pueda llegar a ser un personaje bajo ese título, el de delegado presidencial.
Son las 7 de la mañana con 55 minutos, 5 minutos faltan para las 8 de la mañana. Estamos terminando Duna en Punto. Empezamos después de la pausa, noticias en Duna, y luego seguimos con Hablemos en Off.
Buenos días, está cansado, ¿eh?
Oigan.
Perdónenlo.
Muchas gracias por su sintonía.